En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Muchas cosas decir, es un jugador que ya desde el principio...
A ver, corre, perdóname, atrás con Íñigo Córdoba, chuta...
¡Y golazo!
¡Gol, gol, 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 gol del Burgos! ¡Zurdazo de Íñigo Córdoba! ¡Golazo del pequeño de los Córdoba! ¡Revienta la escuadra de la portería de Joan Femenías! Marca Íñigo Córdoba desde los 25 metros. Misil tierra-aire. Se cuela por la escuadra. Zurdazo de Íñigo Córdoba. Pero qué disparo te has inventado, pequeñín. Pero qué zurdazo. Pero qué tiro de Íñigo Córdoba. Para poner por delante al Burgos. Minuto 84 de partido. Real Zaragoza 0, Burgos 1.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos la actualidad del equipo blanquinegro. ¡Qué alegría más grande nos llevamos con ese misil tierra-aire! Como decía Ramón Morales en esa narración magistral del gol de Íñigo Córdoba, que permitió al Burgos Club de Fútbol enlazar, después de muchísimo tiempo, por primera vez con Luis Miguel Ramis, dos victorias consecutivas. Esto es noticia, y más noticia es que el Burgos vuelva a ganar fuera de casa 5 meses después. Desde septiembre no lograba el equipo blanquinegro sumar 3 puntos a domicilio. Desde septiembre estamos hablando prácticamente desde el inicio de liga. Es que esto es para que nos situemos también de la temporada que está haciendo el Burgos Club de Fútbol. Vamos a analizar esa victoria del Burgos, que cambia ligeramente, por supuesto, el discurso también de este podcast, porque, bueno, digo ligeramente porque al final los árboles no nos tienen que impedir ver el bosque, y en esta ocasión ese tanto nos da un triunfo que no tapa los problemas que atraviesa el Burgos Club de Fútbol, y que desgraciadamente, bueno, pues estuvieron muy cerca de hacerse patentes con unas situaciones cuanto menos, bueno, pues ahora las vamos a estudiar, como siempre hacemos con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, una victoria para el Burgos que decíamos que tapa ligeramente esas carencias que demuestra el Burgos semana sí, semana también. Yo, mira, estaba intentando hacer en casa ayer por la noche un análisis sin duda mucho más banal que el que haces tú, y al final es que yo me quedo con la sensación de que el Burgos, pese a que no juega a nada, lo que está consiguiendo también es que el rival tampoco juegue a nada. Y entonces, bueno, anulando al rival poco a poco, pues va sumando. Lo consiguió la semana pasada contra el Racing de Santander. Y si el rival no te genera, como ocurrió la semana pasada, o como ha ocurrido prácticamente en este partido del domingo con el Real Zaragoza, pues poquito a poco se van consiguiendo las cosas, ¿no?
Bueno, pues podríamos decir aquello de dos no riñen si uno no quiere, ¿no? Como nosotros no queremos que el rival juegue, pues efectivamente estamos consiguiendo que el rival no juegue. Cierto es que el Zaragoza se encuentra en horas muy bajas, y también producto de la forma que nosotros tenemos de jugar, pues contribuimos a que no tuviera ninguna opción de poder salir de esa dinámica en la que ellos están inmersos. No nos creíamos que pudiéramos tener ese resultado tan magnífico en el tramo final del partido. El empate un servidor le daba por bueno, Chuchi Pereira y Ramón Morales decían que solamente les valía la victoria, dado que nosotros contábamos con un jugador más y la situación era inmejorable para conseguirlo. Yo insistí en que el empate me parecía bueno, pues porque el equipo no le veo con grandes posibilidades de conseguir esta victoria, y apareció ese zurdazo de Íñigo Córdoba en ese momento tan inesperado, que fíjate todo lo que representó. Nos produjo una gran alegría porque suponía encauzar efectivamente 2 victorias consecutivas y con ellas tapar el mal juego que estamos realizando, o el funcionamiento del equipo, sobre todo desde el lado ofensivo, que sí que ahí precisaríamos que desde el lado defensivo el equipo lo está haciendo bastante bien. Pero nos quedamos con esa importantísima victoria, que es lo que en estos momentos realmente interesa, y que lo conseguimos.
Una victoria necesaria para el Burgos porque el Eldense viene apretando por abajo, ganó 2-0 al Deportivo de La Coruña, con lo cual era importante la victoria para seguir manteniendo esa distancia de 5 puntos respecto al descenso. Sigue siendo el Burgos el último equipo en puestos de salvación, 18º con 33 puntos, como digo, ya en descenso. Le persigue en 19ª posición el Eldense con 28 puntos, 5 menos que el Burgos. El Racing de Ferrol es 20º con 22, el Tenerife es 21º con 19 puntos y colista es el Cartagena con 15 puntos. Así está la situación de comprometida en la parte de abajo. El Burgos, si consiguiera volver a sumar puntos el próximo fin de semana, bueno, pues es que se está poniendo la cosa muy muy interesante, porque luego la analizaremos con Luis. En muy poquito espacio de puntos hay muchísimos equipos metidos, y además conseguimos meter también al Zaragoza en esa pugna, que si hubiera ganado el Zaragoza se habría escapado, y nada, está ahí metido. Luego nos pondremos a hacer un repaso más profundo de la clasificación, pero lo que hacemos como siempre en primer lugar es escuchar el análisis que hacía en este caso de la victoria el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Era muy importante los puntos para los dos equipos. Bueno, veníamos con las ideas bastante claras, como las estamos teniendo durante muchas semanas, y bueno, el comportamiento colectivo del equipo ha sido bueno en líneas generales. La primera parte hemos estado bien, pero nos estábamos contagiando un poquito del temor que tenían ellos, porque ellos estaban imprecisos y, bueno, no acabábamos otra vez de definirnos y de aprovecharnos de esas dudas que tenían ellos, ¿no? Dentro de, bueno, una primera parte igualada, pero a mi modo de ver que podíamos haber hecho más daño. Bueno, la segunda parte también condicionada por la expulsión, creo que podíamos haber estado mucho mejor, haber aprovechado mucho mejor los minutos que hemos estado con uno más. Hemos tenido algunas pérdidas innecesarias que les daban alguna opción remota, porque hemos defendido bien todo ese tipo, pero alguna acción que no debería de haber aparecido. Bueno, en una acción de estrategia hemos interpretado muy bien, hemos jugado en corto porque ahí siempre tenemos, y con un jugador más superioridad, y bueno, y digo acertado, y creo que hemos sido merecedores de la victoria.
Merecedores de la victoria el Burgos para Luis Miguel Ramis. Bueno, pues así está la situación. Lo que decíamos, que ese discurso de Luis Miguel Ramis, yo no sé si hubiera variado mucho si no se hubieran conseguido los 3 puntos, pero bueno, para el entrenador del Burgos dice que la victoria fue merecida. Luis.
Buena pregunta si el discurso de Ramis hubiera variado mucho, si hubiéramos empatado, incluso si hubiéramos perdido. Yo también ahí más o menos lo que quiero decir es que creo que lo hubiera modificado muy poco. Respecto del análisis del partido, yo quiero decir que nos quedamos con la victoria y no con la forma en con la que la conseguimos, pero en esta oportunidad, dada nuestra necesidad, evidentemente el fin justifica los medios, que en la vida esto bajo ningún concepto es admisible, pero en el fútbol digamos que sí que lo damos por bueno. Este éxito nos proporciona sumar esos 33 puntos que, a falta de jugar 16 partidos que ya solamente quedan por jugar, pues dada nuestra situación tan crítica, un servidor la da por buena. Que duda cabe que esos 33 puntitos, viéndonos ahí con el agua al cuello, viendo que venía el Racing de Santander, viendo que íbamos a Zaragoza y que el próximo partido lo tenemos con el Oviedo, pues si hace 8 días hablamos de tener en estos momentos 33 puntos, pues lo hubiéramos firmado absolutamente todos, porque no podía ser de otra forma. El partido fue bueno desde la faceta defensiva y no tanto desde el lado del ataque. Es evidente que los dos centrales están espectaculares, tanto los que se han ido como los que han venido, Grego Sierra y como no, ese Aitor Córdoba, están realizando una temporada muy buena. Y los medios centros pues están aportando mucho desde el lado defensivo. Yo creo que es la mayor aportación que está haciendo esta nueva filosofía, este nuevo sistema, esta nueva forma de proceder de Luis Miguel Ramis. Es cierto que el protagonismo que está dando a esos medios centros en esa forma sencilla, fácil de estar bien colocados, de dar mucha contundencia, de ante la duda siempre desplazar el balón en cualquier momento y circunstancia, porque siempre es bueno, no tiene la necesidad de dar la vuelta, de emparejar con los de arriba, etcétera, etcétera. Como digo, los dos medios centros aportando, al igual que los centrales, mucho a este equipo tan defensivo y tan bien armado. Y el resto del equipo pues también presenta una gran implicación en las labores de contención. Ahí vemos que Curro pues ofensivamente está dando lo justito, incluso hay Sancri y sus jugaditas, pero sobre todo lo que tienen claro es que tienen que estar muy aplicados y disciplinados, enseguida replegar, coger la posición, meter el pie, morder, y luego a lo mejor ofensivamente pues bajan prestaciones, pero como digo, gran implicación en las labores de contención de todo el grupo. Decir que en ataque estamos haciendo lo mínimo, hicimos lo mínimo, pero alcanzamos lo máximo, apenas creamos ocasiones, uno si mira ahí, que si un tirito de no sé quién, generalmente de Edu Espiao que fueron, y poco más, más ese golito de Íñigo Córdoba, y logramos lo máximo, logramos los 3 puntos, o sea que nuestro caudal ofensivo pues tuvo una producción del 100% al conseguir, como digo, esos 3 puntos. De los nuevos jugadores jugaron Grego Sierra y Quintanilla de inicio y salieron más tarde únicamente el Adi Zorrilla. Pues no vimos a Vare, no vimos a Milicic, no vimos a Mimbaca. Bueno, pues como estamos diciendo, el resultado es muy bueno en un partido, en definitiva, quiero decir yo, muy simplón.
Luego escucharemos declaraciones de Luis Miguel Ramis sobre Mimbacas y cómo entiende el entrenador del Burgos que no debió jugar este partido. 40 minutos tuvo el Burgos un jugador más desde el minuto 55 cuando se expulsó a Dani Gómez, pero es lo que decía yo al inicio, porque Luis, que al final uno se queda con la sensación de que el Burgos, pese a que no juega nada, bueno, pues por lo menos consigue que el rival no genere nada, y en esta ocasión, bueno, pues se preveíamos que se iba a aprovechar de jugar con un jugador más, pero ni eso. A eso me refería yo cuando que todavía el Burgos demuestra muchas carencias, porque estar 40 minutos con un jugador más, que expulsen a uno en el equipo rival y que no se vea esa superioridad en el terreno el juego es espectacular. Vamos a ver cómo lo defendía Luis Miguel Ramis.
A ver, desde el banquillo, no la he visto repetida todavía, desde el banquillo se ve una acción bastante dura. Ahora, no sé hasta dónde va el pie o a qué altura va el pie. Si el árbitro lo ha visto o la interpreta así en el partido y en el VAR pues han revisado y no han dicho nada, pues entiendo que irá por esa línea, ¿no? De juego brusco. A ver, claro que cambian los partidos, porque ya aparte de las dudas que tenía el rival, bueno, estábamos haciendo un partido largo, incómodo, no encontraban sus jugadores, otra vez defensivamente hemos sido muy solidarios, nunca han estado cómodos, nunca han rematado cómodos, todo lo que venía por fuera lo hemos solventado bien, lo de dentro lo hemos cerrado también muy bien, pero luego con balón nos ha faltado un poquito de continuidad para castigar mucho más, porque ellos lo estaban acusando mucho, ¿no? Porque se hablaba de que les hemos dado alguna opción que no debería haber existido.
Si es que el propio Luis Miguel Ramis lo explica, ¿eh? Que han conseguido anular al rival, pero luego el propio Burgos pues tampoco es capaz de generar nada, dice, nos ha faltado continuidad, era la palabra que utilizaba Luis Miguel Ramis. Luis, eso de jugar 40 minutos con uno más, yo pocas veces he visto partidos en los que se haya notado menos como en el de este domingo.
Bueno, si mal no recuerdo, hubo un partido, no sé si fue el de Córdoba, donde incluso el rival nos consiguió marcar. Si mal no recuerdo, ha habido ahí un partido que nos han expulsado un jugador y no fuimos capaces de mantener el resultado. Incluso allá en Tenerife, pues también perdimos el partido en otra oportunidad que jugamos, sí, con esa superioridad numérica. Quiero decir que la roja de Dani Gómez es justa por la dureza de la entrada. Yo en directo me pareció más roja que luego en la imagen repetida, que tuvimos la oportunidad de ver la imagen repetida. Bueno, pues ahí el chico entra fuerte. Lo cierto es que con la planta del pie da en el suelo y no en nuestro jugador, pero no es menos cierto que entró con muchísima dureza. Y a mí en directo, sinceramente, que es con lo que siempre hay que quedarnos, con la jugada in situ, que es lo que el árbitro ve y es lo que el árbitro tiene que juzgar y pitar, como digo, entrada de mucha dureza y en definitiva que me pareció que la roja fuera justa. Nos vino bien desde el lado psicológico porque, más que desde el lado futbolístico, yo creo que desde el lado psicológico, nosotros en el momento que ellos expulsaron a un jugador, desde el lado psicológico me dio la sensación que el equipo dijo, bueno, pues posiblemente aquí empatemos e incluso si ellos se descuidan, pues podemos sacar la victoria adelante. Y sobre todo también en el Zaragoza, que les pesó, porque ellos tenían claro que a pesar de no jugar bien de una u otra forma, empujando, achuchando, viendo que tenían delante a un Burgos débil, pues jugando en su estadio, pues decir, ellos tenían, o es lo que transmitían, vamos a empujar, vamos a colocar jugadores por delante del balón y al final, o bien porque ellos fallen, porque se pongan nerviosos, porque llegue el tramo final del encuentro y nosotros empujemos en mayor medida, nos llevemos los puntos. Como digo, desde el lado psicológico, esa expulsión nos vino muy bien a nosotros porque ellos ya el empate como que le dieron por bueno y nosotros ahí un poquitín nos quedamos con esa idea de aquí vamos a conseguir el empate, si en un momento dado alguien se atreve a hacer alguna cosa relevante desde el lado ofensivo, pues posiblemente nos llevemos la victoria y en definitiva que nos vino bien esa expulsión y que, cómo no, cambió el devenir del partido en la medida que estoy comentando, más desde el lado psicológico que desde el lado futbolístico, porque no demostramos esa superioridad, la superioridad se demuestra teniendo el balón y nosotros pues no fuimos capaces de tener ahí el balón en la zona de los medios porque como tenemos unos medios defensivos que aportan justamente mucho trabajo y mucha labor defensiva, pues como nos tocaba tener el balón y a la hora de administrar ese balón pues hay dificultades y, por qué no decirlo, carencias, pues como digo, no se notó desde el lado futbolístico esa superioridad numérica.
Bueno, vamos con más cuestiones de lo que hablaba Luis Miguel Ramis. En esta ocasión hablaba de que él buscaba en un partido largo.
Bueno, sabíamos que si por momentos dominábamos el partido, si lo hacíamos largo, si no concedíamos errores, si sus vías de progresión, que las habíamos trabajado, las cortábamos, si éramos solventes, si luego encima con balón pues éramos capaces de castigarles, lo hemos hecho por momentos, otros podíamos haberlo hecho más de lo que lo hemos hecho, pero sí, hombre, sabíamos que la situación también era incómoda para ellos y que el estadio este tiene muchísima exigencia para con el equipo y sabíamos que eso podía en algún momento beneficiar algo más, ¿no?
Bueno, ¿tú crees, Luis, que nos benefició como lo planteó Luis Miguel Ramis?
Bueno, yo creo que sí. Aquí, yo en primer lugar quiero decir que Ramis quiere que los partidos sean largos y eso pasa por no recibir goles. Él tiene esa idea clara que a mí me parece interesantísima fuera de casa. Yo siempre lo he comentado desde los 4 años que lleva el equipo en el fútbol profesional, de los recuerdos que tengo cuando era jugador, que en 2 oportunidades tuve la suerte de ascender, de ser campeones, y pasa porque fuera de casa los partidos, en esos partidos ocurran pocas cosas, y al final en un partido que ocurren pocas cosas es un partido igualado, y donde el partido está igualado, un día sale la cara, otro día sale la cruz, otro día sale el canto, y en definitiva que los números fuera de casa, pues para ese equipo que tiene esa forma de funcionar, los números te suelen salir. Las características de los medios centros en los equipos marcan los estilos de juego, y eso Ramis lo tiene claro. Ahí juega Atienza, juega Quintanilla y juega Espósito. Esos jugadores, pues el mismo Vares, que parece que tiene ahí un poquitín más de llegada, de soltarse de esa idea que a Ramis tanto le gusta, que los dos centrales estén a la misma altura, que estén muy cerquita de los centrales, pues bueno, pues no el ejemplo es el de Iván Morante, que Iván Morante pues no se agarra tanto ahí a estar en la misma altura que Atienza, en ocasiones se suelta, luego no está seguro con el balón en los pies, pues dando buenos pases, no perdiendo el balón, etcétera, etcétera. De ahí que fíjate que ha pasado a un segundo plano, no ha pasado a un tercero, porque ayer salió Espósito y no salió él, como quiero decir, en todo momento. Personalmente siempre he puntualizado este matiz, que me parece bien que esto se realice fuera de casa por todo esto que estoy argumentando, sin embargo en casa tengo claro que esa idea es errónea y es fallida, porque nosotros si fuera de casa el empate nos vale, en casa no te vale. En casa tienes que llevar la iniciativa, tienes que acelerar el ritmo de juego, tienes que meter los ataques rápidos, porque si no los contrarios se repliegan y se forman ahí esas líneas, generalmente 2 de 4 y 1 arriba, que es lo que en segunda división más se está llevando, como digo, metidos en su campo, y nosotros no tenemos potencial y caudal ofensivo para desarbolarles, y entonces tenemos que acelerar el partido para que, aunque en un momento determinado nos descoloquemos un poquito, contribuya a que ofensivamente, viéndote espoleado por el público, por las ganas de jugar en casa, por el compromiso mayor que tienes con la victoria, en definitiva que esta idea me parece muy buena e interesante fuera de casa, pero como digo, en casa me parece que es errónea, porque el partido se desarrolla en unos caudales muy lentos y eso pues contribuye a que el contrario te busque las contras y defensivamente le des tiempo a rearmarse. Y finalmente, a este respecto, quiero decir que ayer Espósito no estuvo bien, porque sobre todo como nosotros jugamos todos esos minutos que hemos dicho con uno más, vimos claramente que hay en los medios centros, necesitábamos 2 medios centros completamente diferentes a los que teníamos, y encima Espósito estuvo impreciso, con balones que perdió absurdos, con alguna conducción que hizo chocándose con el adversario. En definitiva, que necesitábamos 2 medios centros de jugar a 1 o 2 toques, llevando el balón de un lado a otro, dando fluidez al juego. Teníamos 2 medios centros preparados para el corte defensivo y el balón lo teníamos que haber administrado nosotros al estar con uno más.
Te quería haber preguntado por eso, porque precisamente en la retransmisión hubo cierta polémica, porque me acuerdo que Chuchi Pereira decía que él no entendía que se hubiera quitado a Quintanilla. No sé si tú lo hubieras mantenido en el terreno de juego. Y ya te voy a pedir, ya que estamos hablando de lo del once inicial del Burgos, si tú hubieras puesto a Íñigo Córdoba de titular en lugar de Dani Ojeda. Hay mucha polémica al respecto, que nadie entiende por qué siempre le saca en las segundas partes a Íñigo Córdoba.
Bueno, nosotros ahí, tanto Chuchi Pereira como yo, lo venimos diciendo, que vemos claramente que Íñigo Córdoba está por delante de Dani Ojeda, que encima Dani Ojeda yo sí le veo un jugador válido, le veo como un jugador, le catalogaría ahí del 8 al 15, y dice, bueno, tienes que hacer un proyecto para, en esta segunda división, quedar del 8 al 15. ¿Dani Ojeda te encaja para conseguir ese objetivo? Sí. Si es para arriba, pues veo que le faltan posibilidades y, en definitiva, que Íñigo Córdoba le situaría algún peldaño por encima de ese objetivo que estoy comentando. ¿Por qué? Pues porque es un chico que tiene velocidad, tiene muchísimo más desborde. Ahí Dani Ojeda en esa banda izquierda se cansa de meterse para adentro, pero tú si analizas qué asistencias da, no da ninguna, qué regates propician que cree superioridades numéricas, pues tampoco aparece ninguna, qué goles está teniendo, tampoco ninguno. Parece que corre, pero al final, desde el lado ofensivo, muy pocas cosas. Pierde el balón, pierde el sitio y, en definitiva, que a nosotros nos gusta muchísimo más Íñigo Córdoba. Y encima ayer, pues nuestro argumentario, digamos, que se vio reforzado por ese tremendo golazo y por sus dos actuaciones que ha salido desde el banquillo. Claro, aquí claro. Ramis puede decir, eso es lo que quiero.
Claro, que sea un revulsivo, ¿no? En la segunda parte, cuando esté ya el rival cansado.
Eso es, efectivamente, el rival está cansado y este revulsivo, con esa velocidad que efectivamente decís que tiene y que yo digo que tiene, pues como el rival ya está cansado, esa velocidad aún es
hombre,
es
de momento le está funcionando a Ramis ese teorema.
Sí, le está funcionando. Lo que pasa es que perder a un jugador tanto tiempo, porque le saca siempre en la segunda parte, pues al final nosotros nos decantamos por esa situación. Pero él, claro, dirá que prefiere minutos de calidad más que minutos de cantidad, y cuando los resultados son los que son, claro, pues al final todo lo que hace pues se ve de distinta forma.
Y lo que te había comentado, Luis, de Quintanilla haberle sustituido por Marcelo Espósito, ¿qué hubieras hecho tú?
Yo, Marcelo Espósito, le veo claramente que cuando el equipo tiene que defender lo hace bien, pero cuando el equipo tiene ya que igualar las fuerzas ahí en el medio campo, o como en el día de ayer que estábamos con uno más, nosotros ser los protagonistas con el balón, le veo unas grandes carencias. Metió una diagonal que no se le fue por 4 metros, que ya sería un error muy importante para un jugador de segunda división, sino se le fue por 15-17 metros. O sea, quiero decir que el balón le pegó atravesado. No sé, puede decirme, es que en ese balón me botó mal, pues puede haber alguna circunstancia, pero si el balón le pegó bien, es que... Y luego encima le vi que hay en esa posición, cuando tenemos que llevar la iniciativa, pues realiza determinadas conducciones que es chocar contra los medios centros, que es chocar contra los centrales. Y ahí, justamente en los medios centros, son posiciones donde los jugadores que interesan, cuando tienes que llevar, insisto, la iniciativa en el juego, es jugadores que jueguen a 1 o 2 toques y las conducciones sobran. Claro, aquí alguien dirá, pero si estáis diciendo que a Pen es muy importante y aparecen esas conducciones, esas galopadas con el balón en los pies, que por momentos han sido tan provechosas y productivas, pues bueno, las excepciones confirman las reglas, pero generalmente hay en los medios centros, los Iniesta, los Xavi, los Busquets, los Toni Kroos, los Modric, lo que hacen es soltar el balón, dar fluidez al juego y no hacer conducciones largas con el balón.
Yo me quedé con las ganas de ver a Gabriel Vares en esa posición. No sé qué tal lo hubiera hecho, pero bueno, veremos a ver si otro día opta Luis Miguel Ramis por él. Volviendo al tema de Íñigo Córdoba, de la titularidad o no, en la zona mixta le preguntaban al jugador y él así lo reconocía.
Bueno, pues como todos los que jugamos de suplente, a todos nos gusta jugar de inicio, y pues bueno, sabe el míster que estoy para ayudar en lo que él considere, y pues eso intento hacer. Llevo entrenando de lateral mucho tiempo con él y creo que tengo los conceptos y las ideas de lo que ellos quieren. Es de lateral, pero en ataque sí que es verdad que pues participas pues amplio y profundo. Entonces, pues bueno, en ataque me siento cómodo y en defensa yo creo que tengo los conceptos de lo que ellos piden, y pues nada, dispuesto a ayudar en lo que corresponda, a lo que considere. Perdón.
Bueno, claro, lógicamente él, Íñigo Córdoba, Luis, dirá, ponme donde quieras, pero ponme, que yo quiero ser titular. Y él se adapta a las circunstancias. Esto creo que me viene bien para abordar un tema que quería sacar la pizarra contigo, lo quiero hacer con dos ocasiones, luego lo haremos también con el gol, con esa jugada ensayada, pero te quería preguntar precisamente por cómo estaba jugando el Zaragoza con esos dos puntas y nosotros con nuestros laterales abiertos, y luego con la aparición de Íñigo Córdoba. ¿Tú cómo viste todo este panorama que se presentó en el partido?
Pues efectivamente, me parece una pregunta muy interesante. El Zaragoza jugó con dos puntas y con dos laterales muy profundos. ¿Qué hicimos bien? Porque aquí sí que Ramis, desde el lado defensivo, lo que mostró a mí me gustó y me pareció certerísimo. Y la razón es porque al emparejar a los dos centrales nuestros con sus dos medias puntas, claro, aquí, esto, cuando el contrario juega con dos puntas, pues no es interesante que los dos centrales queden ahí emparejados en el uno para uno, porque si son superados, el siguiente paso que tienen que hacer los atacantes es ir contra tu portero y al final el riesgo es muy grande. Se suele suplir con que los laterales se metan dentro, pero como en este, para ayudar a los centrales y, como digo, no dejarles ahí en ese uno para uno. Como en este partido el Zaragoza, la profundidad la busca con los dos laterales, por derecha Calero y por izquierda Tasende, claro, les pone prácticamente como extremos. Si nuestros, digamos, Alex Sancris y Ojeda, nuestros extremos, se emparejan con esos laterales tan profundos, al final vas a tener a Sancris y a Ojeda por el otro lado jugando de laterales, porque como nuestros laterales se meten dentro para ayudar a nuestros centrales, estás en nuestra línea de fondo con una línea de seis, y cuando robas el balón pierdes estructura, pierdes consistencia. ¿Cómo Ramis solucionó esto? Pues lo solucionó Sancris no bajando, ni Ojeda prácticamente nunca emparejarse cuando se colocaban de extremo sus laterales, emparejarse con ellos, sino meterse dentro y ser nuestros laterales los que se emparejasen con sus laterales. Y las ayudas venir un poquitín nuestro lateral cuando el balón estaba en el lado contrario. Por ejemplo, si va por la banda de Arroyo el balón, al final sí, Florian, cerrar un poquito para ayudar a los centrales, pero solamente un poquito. Si ellos circulaban el balón y volvían a dársela al otro lado, a la otra banda, a, por ejemplo, a Calero, sería Florian dejar de ayudar allí a Grego Sierra y emparejarse con el lateral de ellos, como digo, Calero. ¿Qué otra ayuda hizo para no dejar desolados a nuestros centrales en ese emparejamiento con los dos puntas de ellos? Pues ahí es la clave. Los dos medios centros muy cerquita de nuestros centrales, haciendo las ayudas por delante, que siempre es interesante. Y como digo, eso proporcionó que nuestros extremos no se hundieran y que en todo momento nosotros mantuviéramos una buena estructura que te da para que cuando robes, pues esa estructura, esas líneas, esa defensa, ese medio campo y esa delantera estén vigentes en todo momento, y ese funcionamiento con esa estructura es mejor para atacar y para seguir defendiendo. Y en ese sentido lo hicimos muy bien.
Me sirve que saques la pizarra, no te la guardes, Luis, porque quiero hablar contigo de esa jugada ensayada, jugada de estrategia donde el Burgos consiguió el gol de la victoria, que pocas veces podemos decir que el Burgos consigue el gol de la victoria gracias a una jugada ensayada, y esto es digno de elogio y reconocimiento. Luis Miguel Ramis decía que efectivamente era una jugada que habían preparado, y luego escucharemos a Íñigo Córdoba explicando el gol.
Sí, siempre, a ver, con uno menos más todavía, o sea, con uno menos, cuando, si estamos en superioridad, es obligatorio que el córner no vaya directo, siempre lo hacemos en corto y tenemos, bueno, ellos lo hacen muy bien, se han asociado muy bien y ya lo hemos hecho en algunos otros partidos, no para esta situación de tiro, que alguna se ha aparecido, recuerdo alguna situación en la que Ojeda y Sancris también han aparecido en otros partidos en esa posición, o para centro, pero bueno, son jugadas que se asocian muy bien y teniendo en cuenta que ellos en situaciones de estrategia se hundían muchísimo y querían proteger la portería, pues ese espacio iba a aparecer, ¿no? Bueno, lo han hecho muy bien, lo han interpretado bien, lo trabajamos todas las semanas y era una acción pues que en la que confiamos mucho por la capacidad que tienen para combinar y luego por los perfiles que pueden aparecer en el lado izquierdo Íñigo o en el lado derecho Alex, sobre todo, pues genera esas situaciones que te den opción y hoy nos ha dado la victoria.
Bueno, eso decía Luis Miguel Ramis respecto a esa jugada ensayada y además hablaba de una cosa que me llamó la atención al inicio del sonido. Luis, no sé si te has percatado cuando habla de que nunca lanzan los corners directamente.
Sí, cuando estamos en superioridad numérica, que me parece interesante. Ramis habla de la jugada ensayada. Bueno, pues esa jugada ensayada fue que dos jugadores sacaron el córner en corto y se la pasaron a Córdoba. Íñigo Córdoba controló el balón y zapatazo por toda la escuadra. Esa es la jugada de estrategia que teníamos ensayada. El Zaragoza es evidente que comete el error de no tener nadie en la zona de rechace. Eso sí que yo en directo me pareció verlo. Tengo que reconocer que he vuelto a ver la imagen en repetido. Y claro, el Zaragoza comete el enorme error, que ahí seguro que el cuerpo técnico burgalés lo han estudiado, que ellos dejarían pocos jugadores. En ese momento, como estaban con uno menos, no tenían a nadie. Y claro, cuando no tienen a nadie y están con uno menos, al final el Burgos busca el acierto, hace las cosas bien y encima tiene la fortuna de acertar con ese tremendo zapatazo que suelta nuestro jugador Íñigo Córdoba por toda la escuadra. Claro, el Burgos se aprovechó de todas esas circunstancias, que ellos no dejasen nadie en el rechace, uh-huh. y nosotros nos aprovechamos de esa superioridad numérica. Nosotros, aprovecho nuevamente para decir que estamos demandando la titularidad de Íñigo Córdoba, que fue el que soltó ese tremendo zapatazo, y en definitiva que sí, que me quedo con lo de Ramis, que sacar los cornes en corto cuando estás con uno más es positivo. ¿Por qué? Pues porque si sacas en largo estás dividiendo el balón y en las disputas pues se nota muchísimo menos la superioridad. Por lo tanto, sacar el balón en corto y jugar para, digamos, emparejar, como tú estás con uno más, pues es positivo, y ahí sí que le doy plenamente la razón a Ramis, que cuando estás en superioridad numérica, sacar los cornes en corto es interesantísimo por todo ello.
Así veía Íñigo Córdoba ese momento del gol.
Hemos jugado un balón en corto, sabíamos que había espacio, pues estaban con 10 y teníamos superioridad, yo tenía espacio y he finalizado, y pues bueno, con la suerte de casi gol. Por suerte entra por la escuadra y el portero no puede hacer nada y contento, la verdad.
Misil tierra-aire, decía Ramón Morales en la narración de ese gol, Luis. La verdad que la potencia parece, claro, luego cuando lo ves en distintas tomas te da la distinta impresión. Al principio parecía espectacular, luego ha habido otra toma que veo desde un lateral que parece que no tenía tanta fuerza, pero el caso es que la dirección fue perfecta.
Sí, sí, la dirección fue perfecta, el obús que soltó fue un tremendo golazo y qué bonito como lo cantó Ramón Morales. Yo cuando vi el balón metido en las mallas, es que como he dicho en el arranque de nuestro podcast, no daba crédito de ver ese balón ahí metido y no tenía ninguna duda que no era fuera de juego porque soltó ese zapatazo desde el borde del área. Como digo, el gol marcado
encima
en el
con,
minuto,
con sí. esa portería que tiene la Romareda, Luis, de esas bonitas de tu época, con la red tan atrás, ¿verdad? Que hace que quede más espectacular todavía el gol por la cantidad de metros que recorre ya dentro de la portería.
Sí, efectivamente, ahí de los pocos goles que he marcado yo, uno de ellos fue justamente en esa portería y claro que esas redes son muy míticas porque tienen un fondo un poquito más alargado que las demás y al final pues te quedas con esa imagen y esa sensación. Respecto de lo que ha dicho Íñigo Córdoba, quiero decir que el gol marcado en el minuto 84 es muy importante para el devenir del campeonato. Porque, claro, el Dense había ganado 2-0 al Depor, uh-huh. y porque también metemos a otros equipos en la lucha por no descender. Es que esto es tremendamente positivo para nosotros, porque si nos hubiéramos quedado ahí nosotros solitos luchando con el Eldense, porque da la sensación que ahí hay tres equipos que ya están
sentenciados.
Uh-huh. o sentenciados, da la sensación que lo tienen muy difícil. Y claro, pero claro, ahí está el Eldense, que con el cambio de entrenador, fíjate la cara que está mostrando. Entonces, en esa lucha de salvar, de supervivencia, quedarnos solo con el Eldense, pues desde el lado psicológico nos hubiera presionado aún más. Estamos viendo ahí ya que el Eibar, que el Zaragoza, que otros equipos se están metiendo ahí con nosotros, y todo ese gol, como digo, representa muchísimo para el devenir del resto del campeonato. El tanto logrado por Íñigo Córdoba es un golazo, le da potencia, le da dirección, va toda la escuadra, o sea que fíjate la dirección que le da, y es un gol de esos pues que tiene muchísima belleza, porque suelta un golpe extraordinario con una fuerza increíble que no tiene ninguna parábola ni nada, que va zapatazo a toda la escuadra, y ahí su portero pues no pudo hacer absolutamente nada. Íñigo Córdoba tiene por este orden, las características que este chico tiene de más a menos para un servidor son velocidad, trabajo, desborde, centro, golpeo y un poquito de gol. No es que tenga mucho gol, que es la cualidad que menos tiene, pero también aporta un poquito de gol. Y finalmente quiero decir que ese extremo izquierda es el puesto más competido del equipo, que eso también, uh-huh. siempre crear competitividad es lo más interesante. Ahí directamente pueden jugar ahí Dani Ojeda, Eladi, Borja Sánchez y también Íñigo Córdoba. O sea que, claro, allí Íñigo de caída ha dicho, bueno, también de lateral izquierdo puedo jugar. Claro, él está viendo, fíjate, qué jugadorazos hay en esa demarcación, todos ellos jugadores válidos de segunda división. Ya ha venido un lateral izquierdo más Florian, que es una apuesta del técnico, que jornada tras jornada le está poniendo, y él, por si acaso, ha dejado caer que de lateral izquierdo también puede jugar.
Sí, sí, no, la verdad que a mí me gustó mucho. Y bueno, incluso Eladi Zorrilla, que con esa veteranía, lo comentaste en una jugada en concreto, Luis, la experiencia de este jugador, que cómo busca cualquier triquiñuela, ¿verdad?, para intentar sacar provecho y beneficio de cara a su equipo. Eladi Zorrilla no fue tan destacado quizás como el partido contra el Racing de Santander, pero también dejó alguna cosita.
Me gustó muchísimo, metió dos centros muy buenos, quizás les debería de haber dado un poquito fuerza, pero les metió en el segundo palo, el portero, aunque no venía con mucha fuerza, no pudo salir, fueron dos centros peligrosísimos, sacó una serie de faltas con el resultado a favor para parar el partido, para tranquilizar, para dejar correr el reloj y que al adversario le come y a tu equipo le aporte todo lo que le aporta el que el reloj siga avanzando. En definitiva, que demostró galones, demostró experiencia y demostró que cuando hablábamos que este chico nos iba a venir bien, porque estaba jugando en una categoría inferior, pero es que sabemos lo que es el fútbol, ha jugado muchos años en segunda división y ha demostrado que es válido en esta categoría y yo justamente está haciendo lo que veía claramente que podía hacer y lo que jugó, tanto en el día del Racing de Santander como en la tarde de ayer, estuvo a un nivel sobresaliente.
Bueno, vamos a repasar rápidamente esa tabla clasificatoria, lo que decíamos, lo que comentaba ahora Luis, de que hay muchos equipos que se están metiendo ahí en esa pugna y estamos metiendo también al Zaragoza y eso es positivo, que cuanto más haya, pues oye, más posibilidades hay luego de trepar en la clasificación, porque pongámonos en el mejor de los casos, si el Burgos con el partido que tiene pendiente contra el Racing de Ferrol le ganara, tendría 36 puntos. Esto le situaría, fíjate, saltaría hasta la decimosegunda posición, es decir, estamos hablando de 6 puntos solamente con una sola victoria, porque entre medias de ese Córdoba, que es el que estaría por encima de nosotros, si sumáramos los 3 puntos, que yo confío ciegamente en que al Racing de Ferrol hay que ganarle, están el Eibar, que ha destituido al entrenador, el Zaragoza, el Albacete, el Málaga, el Castellón y el Deportivo de La Coruña, todos ellos tan solo con 1 o 2 puntos más que el Burgos. Luis, está apretadísimo eso.
Pues yo, en primer lugar, quiero decir que, claro, ahí la lucha parece que se va a desencadenar con ese Eldense que, como hemos dicho, ha resucitado con el cambio de entrenador. El equipo está teniendo una cara muy buena. Fíjate que ayer el Deportivo de La Coruña en la primera parte a mí me gustó más que el Eldense. Sin embargo, luego en la segunda el partido ya se empezó a decantar por el Elda. Han subido sus prestaciones físicas, que el aspecto físico tiene muchísimo que ver con la cabeza. Y en definitiva, que le veo un equipo que no se ha entregado para nada, que está con la idea clara que se pueden salvar. Lo que pasa es que ayer, que consiguieron para ellos una importante victoria, teniendo en cuenta que a quien tenían por encima jugaba en Zaragoza, que justamente éramos nosotros, y también ganamos, pues al final eso, desde el lado psicológico, pues en lugar de reforzar, pues quizás se vio totalmente reducido. Yo quiero decir que el partido que tenemos aplazado con el Racing de Ferrol, en otro podcast hablamos de que a mí me había parecido interesante aplazarle al 5 de marzo,
sí.
Y creo que por suerte los hechos me van a dar la razón. Si nosotros hubiéramos jugado aquel partido,
entrenador
ellos con
nuevo,
el cambio, con el cambio de entrenador, pues fíjate todo lo que han hecho con este entrenador, cómo están corriendo, mordiendo, saltando, y claro que todo equipo que muerde y que corre y que lucha en la medida que este equipo lo está haciendo ahora es tremendamente peligroso. Con el anterior entrenador pues ya se vieron allí en una dinámica malísima de perder, y como nosotros, como digo, hubiéramos jugado ante ese cambio de entrenador, a mí me pareció que esa fecha pues no era la indicada. Afortunadamente para nosotros su calendario, que era malo, sí que dieron ahí una sorpresa, no recuerdo bien qué partido, salvo esa sorpresa, pues al final están consiguiendo unos resultados pues malos, y yo espero y aspiro a que el día 5 de marzo sus posibilidades de salvarse sean mínimas, el efecto del cambio de entrenador se vea totalmente mitigado, y en definitiva, que esa es la conclusión que yo quiero llegar, cuando nosotros juguemos ese partido tengamos más opciones de puntuar, porque si allí nosotros ganásemos sí quedaríamos un paso de gigante de cara a salvar la categoría en la presente temporada.
Esa sorpresa a la que te referías, Luis, fue hace 15 días contra el Levante, al que ganó 0-1 el Racing de Ferrol. Esa fue la única ocasión en la que el Racing de Ferrol en los partidos recientes con el nuevo entrenador ha conseguido una victoria. Bueno, pues así está la clasificación. Vamos a intentar ser optimistas. Seguimos manteniendo a raya el descenso y está la cosa muy apretadita. A ver si llega ese partido que tenemos pendiente y conseguimos la victoria. Más cuestiones. Vamos a escuchar a Ander Cantero, el portero de Burgos, que decía que ellos notan cómo mejoran cada día.
Sí, yo creo que todos estamos dando pasos hacia adelante, ¿no? Y se nota, ¿no? Que el equipo pues siempre está arropado, siempre está protegido, tiene una muy buena manera de defender, ¿no? Al final, pues bueno, luego también hay partidos pues, como el día de Gijón, pues que te vas con dos goles en contra y pues puedes estar más dolido, ¿no? Pero yo creo que al final el trabajo que se hace en el día a día se ve en el campo y esa solidez que sabemos que es la clave para conseguir las victorias, ¿no? Siendo el equipo que somos, pues tenemos que basarnos en eso, en ser muy sólidos defensivamente, en pelear a muerte pues, todos los duelos, no complicarnos, ¿no? En la parte de atrás, yo creo que no debemos dar facilidades a los rivales y a partir de ahí pues, intentar pues, que le llegue el balón cuanto antes a los de arriba, porque son los que, joder, en este equipo determinan los partidos.
Bueno, portería cero del Burgos, que esto era importante, Luis, que hacía ya tiempo que no conseguíamos tener la portería cero.
Sí, desde el día de Granada es lo que comentamos en directo nosotros a lo largo de la retransmisión. Que nosotros dejemos la portería a cero es clave. Nos cuesta muchísimo el hacer goles y claro, si te cuesta el hacer gol y encima no dejas la portería a cero, pues la derrota la tienes garantizada. Y encima cuando encajamos goles, por desgracia, nos descentran mucho. Y eso al final, si dejas la portería a cero, pues te reporta todo eso. Que si metes algún gol... Ayer marcamos solamente uno, pues supone la victoria. Y si encima, como digo, te descentra y no recibes, pues sigues centrado y concentrado, que es lo que el equipo mantuvo en todo momento. Cantero apenas tuvo trabajo. Cuando lo hizo, presentó y dio seguridad. No es que hiciera alguna parada decisiva, pero como digo, es importante que el portero haya en algún balón de arriba, en algún balón de abajo, que no era comprometido, pero que él lo cogió de forma correcta, presentó su cuerpo de forma correcta, y eso al final estás transmitiendo información a tus jugadores en valores como seguridad y confianza, y eso siempre es positivo. Su temporada, la de Ander Cantero, está siendo buena, con pocos errores, manteniendo regularidad, que esto es clave tener en la portería, en los centrales, en los medios centros, etcétera, etcétera, y teniendo intervenciones decisivas. Ha habido partidos que sí que nos ha mantenido ahí, y ahora mismo en el inicio del campeonato no recuerdo, hizo varias paradas y al final nosotros sacamos el partido adelante, producto, como digo, de esas grandes intervenciones. Y la portería, que duda cabe, que el Burgos Club de Fútbol la tiene bien cubierta, con Ander Cantero, que está siendo titular, y con Tomeu, que se ha incorporado hace poco. A mí me parece que es un portero con experiencia, con tablas, que ahí desde el banquillo va a aportar muchas cosas, y como digo, la portería está bien cubierta.
Bueno, pues de extremo a extremo, de la portería al ataque, Luis, es el momento de que pongamos de nuevo los puntos sobre las íes a la temporada de Dudu Espiau, que, bueno, Luis Miguel Ramis, hemos reducido el corte de sonido porque era bastante largo, venía a decir que es que, claro, no nos damos cuenta de todo lo que genera Dudu Espiau. Hombre, algo tiene que generar el jugador, porque al final algo tiene que hacer bien, pero lo que sin duda no hace es marcar goles, y ya lleva más de un año y tres meses en esta dinámica. Así defendía Luis Miguel Ramis la presencia de Dudu Espiau en el once inicial.
Lo que necesitamos en esta situación en la que estamos ahora, sobre todo, es trabajo. No digo que los demás no lo hagan, pero el trabajo que nos da Edu, bueno, les cuesta más a los demás por otra serie de características, ¿no? Hoy más todavía, porque, bueno, Fer no lo teníamos aquí tampoco, no veía el partido para Nando, y el Adi prefería que empezara el partido en situaciones intermedias, que eran muy importantes. Lo ha interpretado también otra vez muy bien, porque nos da mucha pausa, y luego, pues bueno, hemos decidido ponerlo un poco más en punta para que Borja apareciera en ese espacio y tener alguna opción más de gol que nos permitirá, pues bueno, tener alguna situación para cerrar el partido. Esa es la razón. Entonces, es un jugador que se deja la vida en el campo, que lo da todo, que está súper responsabilizado. Él sabe que no está acertado, yo también, pero necesitamos jugadores con ese carácter y con ese trabajo.
Bueno, pues eso decía Luis Miguel Ramis, que necesitamos ese tipo de jugadores. Hombre, parece que no tiene mucho más donde elegir, porque ahora escucharemos otro sonido sobre Fernando Mimbacas. Le preguntaban por qué no ha jugado ni un solo minuto con la camiseta del Burgos, tanto que queríamos un delantero, un delantero, un delantero, un delantero, un delantero, un delantero, y no juega Fernando Mimbacas después de más de dos meses. Bueno, ahora entremos en ese detalle, pero antes lo de Dudu Espiau, Luis.
Yo lo de Dudu Espiau quiero decir que, por lo visto, ayer Dudu Espiau jugó todo el partido porque Ferniño estaba sancionado. Uh-huh. Esa es una realidad, porque quiero decir que Dudu Espiau jugó un partido ramplón o malo. Ese resultado le salva su presencia, pero en definitiva, como digo, jugó todo el partido porque Ferniño estaba sancionado y porque Mimbacas, el técnico, no le ve. Esto se ve claramente que no le ve, porque Dudu Espiau, su partido, pues fue muy, muy discretito para jugar todos los minutos, como estamos comentando. Los de fuera no sabemos si valen la categoría porque el jugador aún no ha jugado, me refiero ahí a Min Vacas. Bueno, hemos visto esos vídeos que hemos dicho, tal, un zurdito, tal, no sé qué, pero si no le pones sobre el terreno de juego, difícilmente vamos a pronunciarnos. El técnico solo le ha visto en los entrenamientos y le aporta suficiente información como para no darle ni 10 minutos, porque insisto que ayer Edu Espio hizo un partido malo, o flojo, o simplón, y jugar todo el partido que Ferniño no estaba en el banquillo, pues al final en esos entrenamientos, fíjate lo que puede estar viendo en Nando, que no le dio ni 10 minutos, porque es que, y con uno más que puede decir, bueno, si Ferniño está haciendo todo ese, si Edu Espía está haciendo todo ese trabajo de desmarque, de trabajo, de no sé qué y no sé cuánto, que teníamos superioridad numérica, que es que el trabajo, pues cuando tiene superioridad numérica, presenta, sobre todo en un delantero, una valía mínima. Bueno, pues juega con dos puntas y ese delantero está jugando muy bien. Bueno, pues Min Vacas no salió, como digo, ni 10 minutos. Ayer Edu Espiau, correr y correr es lo que hizo, y si eso es lo que vale, porque jugar en ataque el equipo hizo poco y él es el que menos hizo de los de arriba, esa es la realidad. San Cris un poquito, algún balón metió allí desde la banda derecha. Curro en su línea desde la llegada de Luis Miguel Ramis, ahí intentando jugar, intentando retener el balón, intentando dar pausa, intentando enlazar con los de arriba, pero se está quedando justamente, como estoy diciendo en todo momento, en intentar, porque lograr está haciendo poco. Y Dani Ojeda por izquierda, que jugó todo el partido, pues al final también en el mismo nivel que Edu Espiau, corriendo mucho, pero haciendo, digamos, futbolísticamente o aportando desde el lado ofensivo pocas cosas. Uh-huh. Que no jugase ni 10 minutos Min Vacas, pues deja muchas sospechas de su capacidad. Estamos deseosos de verle, pero en este momento quiero decir de Edu Espiau que salvó con ese trabajo que hizo, pero lo salvó gracias a ese zapatazo de Íñigo Córdoba, porque si no, posiblemente estaríamos diciendo otras cosas bastante diferentes a las que lo estamos diciendo, porque como siempre decimos, los resultados lo son todo.
Sí, sí, pero claro, aquí tampoco somos resultadistas y por eso hacemos el análisis que hacemos, por eso intentamos que el oyente se entere realmente de cómo está el Burgos Club de Fútbol, pese a que, oye, nos alegramos los primeros de que el equipo haya conseguido la victoria, y cuantas más, vamos, como si tenemos que jugar a la pata coja. Fernando Min Vacas, ¿por qué no jugó? Luis Miguel Ramis lo explica.
Bueno, lo veremos en la semana a semana. Yo no me atrevo a ver o a pronosticar qué puede pasar dentro de 15 días. Necesitamos de todos, entrenan todos lo mismo durante la semana y cuando consideremos necesario, igual que unos entran, otros no, unos juegan más, otros juegan menos. Lo importante es que están generando un nivel competitivo entre ellos muy importante y a partir de ahí a mí los nombres me importan poco. Lo que quiero es trabajo, buena disposición ofensiva, posicional, buen comportamiento y, bueno, hay gente que se está también ganando minutos y tampoco los está teniendo, pero porque consideramos que los que elegimos de principio y los que salgan después, pues están ofreciendo un buen rendimiento.
Bueno, pues eso decía Luis Miguel Ramis, que al final todo muy genérico, que todos son importantes, tal, 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 pero que no explica exactamente qué es lo que le falta a Fernando Min Vacas para no jugar. Dio un detalle interesante, Ramón, ayer durante la retransmisión, que a Fernando Min Vacas le llama Nando, que esto es lo que nosotros muchas veces hemos dicho, que esos apelativos sí, cariñosos pueden entonar cierto aprecio hacia un jugador, pero tú lo corregiste de una forma muy, muy sabia en la propia retransmisión, y es que si desde el primer momento se le ha hecho llamar hasta por Michu como Nando, pues nos da una pista de que al final no es tanto el cariño o no cariño que le tenga el jugador, sino que prácticamente todos le están llamando así desde que ha llegado, con lo cual queda raro llamarle por el apellido, ¿no?
Bueno, nosotros aquí no estamos diciendo nada raro que no sea. Desde la capacidad y el nivel de Nando lo está marcando el propio técnico, como estamos reseñando en todo momento.
Sí, al final es el que toma la decisión de que no juegue, está claro.
Claro, sobre todo viendo es el partido de Edu Espiau y el partido de superioridad numérica que nosotros teníamos que haber ido a por la victoria, y es que no le puso ni a calentar, y es que no jugó ni 10 minutos, y es que no jugó ni media hora, y en definitiva que se ve que el técnico pues busca justificar su decisión de por qué no pone a Nando. O sea, es que yo es lo que estoy viendo, está justificando el por qué no pone a Nando, que en definitiva yo y todos los aficionados ven por qué no pone a Nando. Lo que pasa es que, claro, como no está diciendo la verdad a la que todos vemos claramente, que es porque le ve que no vale, y él pues no lo puede decir. Decir que no le convence su nivel no tendría razón de ser, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque es su técnico y porque no procede, eso está claro. Y porque sería dejar en entredicho a quien le haya fichado. Eso también vaya por delante. Y lo hemos dicho, que Michu buscaba otro perfil de jugador para esa demarcación y no ha dicho lo contrario. Nosotros hemos dicho el perfil que Michu en el arranque del campeonato quería. Y ya en el discurrir del mismo, pues estoy buscando un punta de velocidad, pequeño, que caiga bandas, etcétera, etcétera. Michu no ha dicho lo contrario, suele decir ese dicho que el que calla otorga, y también el que calla otorga, o las justificaciones, pues al final no nos están convenciendo por parte del técnico de cara a que no hubo un partido propicio para Nando, porque si en el día de ayer no hubo unas posibilidades grandes para que este jugador debutase, no sé cuándo las va a encontrar. Difícilmente va a ser así.
¿Tú crees, Luis, que hay mucha diferencia de calidad entre el fútbol uruguayo y el burgalés? Lo digo porque Tomás Rodríguez ha sido titular con el Juventud Las Piedras ya, creo que en dos partidos, el jugador que aquí se ha desechado, lo digo porque a ver si es que, claro, hay un salto de calidad tan grande que es por eso que este chico, Tomás Rodríguez, puede ser titular y con nosotros no ha jugado prácticamente ni 10 minutos y Mimbacas allí ha marcado no sé cuántos goles y aquí todavía no ha jugado tampoco ni un minuto.
Claro, si es que aquí, yo sobre todo, el fútbol, digamos, uruguayo, pues no le conozco, no le tengo controlado, o sea, a ese respecto no me voy a pronunciar desde el desconocimiento, pero el sentido común me dice que si el técnico está teniendo suficiente información con los entrenamientos que Mimbacas está haciendo para no darle ni 10 minutos, pues al final lo veo claramente. ¿Por qué? Pues porque sí que digamos que el entrenar bien es preludio de hacer las cosas bien en un partido, pero que hay una diferencia sustancial entre los entrenamientos y los partidos. Pues Luis Miguel Ramis claramente nos está diciendo que tiene suficiente información con los entrenamientos para determinar que no jueguen los partidos.
Bueno, y el último sonido de Luis Miguel Ramis, un poco al hilo de lo que decíamos nosotros, que ojalá que ganáramos, aunque fuera a la pata coja, aunque lógicamente todos queremos al final ver buen fútbol, que para eso muchos aficionados pagan una soberana cantidad de dinero, y eso que le suben los abonos desde la directiva del Burgos, veremos si se los bajan. Si tú pides a los aficionados del Burgos un sobreesfuerzo este año porque el objetivo es mayor y el objetivo no lo alcanzas, no sé si en justa correspondencia la próxima temporada Marcelo Figoli bajará el precio de los abonos para que los aficionados del Burgos paguen por lo que en teoría van a ver, porque o es que el año que viene sí que sí va a ser el de verdad y este era de prueba. Este año no hemos sido protagonistas porque no sabemos por qué. Claro, Luis Miguel Ramis también es de los que, no sé si llama resultadistas, pero prefiere los puntos antes que el buen juego.
Yo prefiero los puntos que las emociones, ¿vale? Partamos de eso. Bueno, esto ayuda y todavía estamos en una situación de alarma, ¿eh? Quiero decir, hemos conseguido tres puntos muy importantes que no nos meten en otra liga diferente. Estamos ahí peleando por salir de esas posiciones, por alejarnos de abajo. Los de abajo apretan, obviamente, como los de arriba, todos no, pero nosotros tenemos que ir a lo que nosotros somos capaces y lo que depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros es que el equipo entiende muy bien todo, compite muy bien, cada vez somos más jugadores sumando minutos y sumando buenos minutos, y me hace ser optimista, porque si hemos visto o hemos sido capaces de ver el nivel que mostramos la semana pasada y que somos capaces de ganar en un campo tan difícil como la Romareda, pues así es como tenemos que afrontar todos los partidos. Por eso hablo de no dar opciones, porque somos capaces de mucho. Por momentos se subestiman ellos. Mi labor es quitarles eso de en medio, porque son muy capaces.
Bueno, pues está intentando hacer una labor de motivación, dice Luis Miguel Ramis, con sus jugadores para que crean en sí mismos. Luis, no sé si se logra o no se logra y cuánto tiempo lleva este proceso.
Bueno, yo el argumentario de Luis Miguel Ramis le estoy escuchando y viendo desde que él llegó, claro. Lo que me diría tomando un café, ese es mi argumentario. ¿Cuál quieres que diga? ¿El tuyo o el de cualquier otro aficionado? Pues no, evidentemente ese es su argumentario. A mí, y creo que a nadie, le está extrañando que una vez más pues Luis Miguel Ramis pues apueste por sus ideas, que no puede ser de otra forma. A este respecto quiero decir que estoy de acuerdo que nuestra liga está en la permanencia. Yo creo que en algún momento dado del campeonato, sobre todo cuando vino, Esta idea no la tenía clara. Al final Ramis pues no le ha quedado otra que aceptar la realidad, porque nos hemos visto quintos por la cola, que es en la posición que en estos momentos ocupamos, y lejos quedan esas palabras de no he venido a salvar al equipo, que yo por momentos me eché las manos a la cabeza, digo, que no sea en el sentido literal, que sí que hayas venido a salvar al equipo, pero claro, él con aquellas palabras lo que quería insinuar es que el equipo, él no había venido aquí para un equipo de permanencia, que había venido aquí para un equipo protagonista, para un equipo de estar en playoff, no, pero sí de luchar por el playoff y de aspirar a otras cosas completamente diferentes a las que en realidad estamos luchando, que no es otra que por la permanencia, que es la apuesta, como digo, que nosotros hemos manifestado en todo momento. Personalmente, me gustaría que el equipo tuviera otros argumentos en ataque, porque los que poseemos son escasos. Se ve jornada tras jornada que sí, desde el lado defensivo el equipo está funcionando. A Dios gracias si no funcionásemos desde esa faceta, porque ponemos todo nuestro argumentario a esa fase del juego, pero como digo, ofensivamente estamos lejos de presentar un nivel mínimo de garantías para mantener la categoría. Y coincido también con Luis Miguel Ramis que lo que más vale son los puntos, y en las dos últimas jornadas se han sumado los máximos posibles. Cuando menos lo esperábamos, esta es la gran sorpresa o la sorpresa agradable que nos tenía reservada Luis Miguel Ramis, que aquí contra el Racing de Santander y el Real Zaragoza, un servidor para nada hubiera apostado porque hubiéramos sumado los 6 puntos, y justamente es lo que hemos hecho.
Bueno, pues ahí está el Burgos, 18º, como decíamos, con 33 puntos, los mismos que tiene el Eibar, que es 17º y que viene de perder 2-0 contra el Castellón y ha provocado la destitución de su entrenador. Ya tiene un nuevo entrenador, por cierto, Luis, es Beñat San José. No sé si te suena, ha estado en las categorías inferiores de la Real Sociedad y luego, bueno, pues ha hecho un periplo ahí por medio mundo. Ha estado en Arabia, creo que en México también, y ahora recala en la segunda división española.
Si te quieres meter en el mundo del entrenador aquí, somos muchos para muy poquitas plazas, entre la primera y la segunda son 42 plazas y fíjate, igual hay 12.000 entrenadores, o sea, casi nada. Al final hay entrenadores que están apostando y de forma certera, Pacheta sin ir más lejos, que fue allá a Polonia, no sé por dónde, hacen un pequeño currículum fuera de aquí y con el mismo, pues digamos que tienen o abren un poquito la puerta a volver al fútbol español en un momento determinado. Le ha salido esta oportunidad y la ha aprovechado. Yo creo que le va a venir muy bien porque es una gran oportunidad. El Eibar ha empeorado respecto de la plantilla del año pasado, pero claro, ocupar esa posición que tiene menor potencial que el año pasado, pero el año pasado jugó playoff, si mal no recuerdo, sí, jugó playoff que le eliminó el Oviedo. Quiero decir, en definitiva, que tiene más potencial del que la tabla clasificatoria está presentando.
Bueno, pues no sé si me falta algo más, Luis, si no nos metemos ya con el análisis de la próxima jornada.
Pues a mí no se me ha quedado absolutamente nada y me quedo con dos cuestiones, que hemos sacado el partido adelante, que es lo que verdaderamente importaba, y me quedo extrañado con esa no siquiera ya participación en el equipo, que también, sino con la no participación en el calentamiento de Fernando Mimbacas, que ya hace más de 2 meses que ha venido. Teníamos ahí una carencia enorme en ese delantero centro. Más de 2 meses y ni calentó en la Romareda cuando íbamos con uno más.
Tremendo, sí, sí, la verdad que no hay explicación que justifique su no presencia, menos por lo menos que veamos lo bueno o malo que es, para poder también nosotros juzgarle, que no sea solo cuestión del entrenador, que nos dé la oportunidad al menos de ver qué puede desarrollar este jugador. Próximo partido del Burgos, el sábado a las 4:15 recibimos al Real Oviedo. Un Real Oviedo que en la clasificación están puestos de playoff, es cuarto con 47 puntos. Es complicado ese partido contra el Real Oviedo, le conoces bien como a todos los equipos asturianos, Luis, ahora nos lo explicas, pero claro, si el Burgos consiguiera ganar, bueno, pues ahí tiene muchas posibilidades ya por fin de trepar puestos en la clasificación, porque yo veo complicado que el Eibar, pese a ese nuevo entrenador, consiga ganar ante el Racing de Santander. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. ¿Qué me quieres decir de ese partido, Luis?
Bueno, pues quiero decir en primer lugar que el Oviedo tiene la intención de ascender a Primera División. El año pasado estuvo cerquita, allí al final se lo quitó el Español en el último encuentro, que estuvo igualadísimo. Pudo ascender el Oviedo lo mismo que ascendió el Español. Y esta temporada también lo estará en esa tesitura de estar cerca por la Primera División si no la consigue. Quiero decir que tenía mejor equipo el año pasado, pero el de esta temporada también es bueno. O sea que nos vamos a enfrentar a un equipo que, para un servidor, si la próxima temporada está en primera división, no me extrañaría absolutamente nada. Los centrales, los medios centros y las medias puntas son de nivel. Uh-huh. Su delantero, Alemão, es un grandísimo delantero de gol y de velocidad, que es a mí lo que me gusta. Justamente el delantero que yo siempre estoy demandando, pues es este perfil. No es porque lleve 12 goles, que me parece que lleva, sino porque siempre lo digo, un delantero que tenga gol, claro, ahí coincidimos absolutamente todos, el delantero que tenga gol, no los nuestros, pues que no tienen gol, pero otros quieren referencia, que sean grandes, que dominen el juego aéreo. A mí me gusta la velocidad, y ese es Alemão. Quiero destacar también a Ilías Chaira, que es uno de los extremos que querría tener todo el mundo, sí que nosotros tenemos a Sancris. Pues Ilías Chaira, digamos que está al nivel de Sancris, o Sancris está al nivel de Ilías Chaira. Es un chico que estuvo ahí en Miranda de Ebro, a mí ya desde entonces me tiene enamorado. El Oviedo tiene creación y finalización, tiene 38 goles nada más y nada menos, está en una dinámica donde le está costando marcar, y esto es tremendamente positivo para nosotros. Ayer ganó a las 9 de la noche, que jugó contra el Albacete, 1-0 y adiós gracias. Con el Almería empató a 1, 0-0 con el Eldense, Oviedo 1, Castellón 0. Bueno, pues está en una racha que le está costando muchísimo hacer gol, y eso para nosotros, el no encajar, es un punto positivo a nuestro favor. No le cogemos en un buen momento, por así decirlo. El Oviedo se siente más cómodo cuando tiene el balón, porque salvo su defensa y poco más, son jugadores de proyección ofensiva. Ahí en el mediocampo, bueno, tiene a Sibori, pero no está jugando, o le saca en determinados momentos. Ahí Colombato, bueno, tiene un mediocampo, y sobre todo la gente de arriba son tremendamente ofensivos, y en definitiva que si tienen el balón se sienten muchísimo más cómodos. En nuestro haber, por así decirlo, llevamos 2 victorias seguidas, y ahí nos tenemos que apoyar en las mismas para afrontar este nuevo e importante compromiso. El equipo tiene que haber subido su confianza, ahora ya no hay dudas ni excusas de que no tenemos confianza. Si ya no tienes confianza después de haber conseguido esas 2 victorias, ¿cuándo las vas a coger? Y el plantío, que será una olla a presión. Todo eso me hace pensar que apuesto claramente por los nuestros. No será fácil, pero ganaremos, y espero no confundirme, porque esa olla a presión, esa confianza que se ha visto reforzada, ese Oviedo que viene con poca capacidad goleadora porque le está costando crear en la parte de arriba, etcétera, etcétera. Como digo, ganaremos. Y ganaremos, que eso es lo que tenemos que hacer. No mirar para atrás y pensar que de esos 9 puntos posibles ya tenemos 6, y con uno más los hubiéramos firmado, que serían 7, los hubiéramos firmado en el arranque de este mini calendario, sino que tenemos que pensar que nosotros en el plantío estamos dispuestos a ganar. Y hay que ganar a este Real Oviedo.
Pues ojalá que se cumplan tus deseos y que el Burgos consiga encadenar 3 victorias consecutivas, que eso sin duda sí que sería noticia, vamos, pasaría en portada nacional. Ojalá que el Burgos consiga sumar puntos este fin de semana, este sábado, ese partido que tiene el equipo blanquinegro en el plantío a las 4:15 frente a Real Oviedo, desde las 4:15 en directo en los micrófonos de COPE Burgos. Pues ahí está el podcast de hoy, que yo creo que ha quedado bastante completito. Hemos abordado toda la actualidad, hemos hablado de los que han jugado y de los que no han jugado, y de los partidos que están por llegar, además de la clasificación. Bueno, pues interesante. Luis, te escuchamos este sábado, a ver si nos das una alegría gritando de ese gol del Burgos de fondo.
Con total seguridad que vamos a llevarnos esa alegría. Todo el mundo al plantío, a no desfallecer, a tener claro lo que pasó el día del Racing de Santander, que se puso 0-1 y terminamos ganando. Todo el mundo a plantío, 10.500 espectadores en ese encuentro, en este tenemos que llenar el estadio, y que ahí nuestros jugadores se sientan arropados, y a ganar a ese Real Oviedo, que sí, que es un buen equipo, pero que nosotros somos el Burgos Club de Fútbol, y en el plantío mandamos nosotros.
Así me gusta. Gracias, Luis, un abrazo.
Adiós.
Saludos de Raúl González, gracias por estar ahí al otro lado. ¡Aupa Burgos!